Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Hola, buen día, 10 y 4 de la mañana de este lunes lluvioso en Buenos Aires. Y hoy vamos a tratar de seguir con esta idea que pensamos con este programa de pensar un poco, de tratar de entender qué pasa en la Argentina y cómo se resuelven. Nosotros tenemos la solución, pero cómo se podrían resolver a partir de interactuar con distintos actores políticos, sociales y económicos de la Argentina y tratar de entender qué está pasando. Hoy acá en el piso me acompaña un amigo, Carlos Montecalvo, que es un empresario norteamericano. Lo van a escuchar muy bien hablar en inglés, en castellano, porque casi he salido de acá. Y estamos esperando a un diputado nacional que creo que está llegando. Creo que debe estar viendo por ahí, pero creo que ya está, ya llegó José Luis Espert. Y vamos a hablar un poco de la política, la pobreza, la economía, la agenda de la gente y la importancia que reviste toda esta cuestión de la pobreza que recién hablaba con Luis Gasulla, ¿no? Es decir, yo recién decía los datos del conurbano bonaerense, que son escalofriantes. Todo el conurbano bonaerense tiene casi 8 millones de pobres, y eso es una cuestión bastante llamativa que a uno le tiene que producir un llamado de atención. Llamado de atención no solamente a nosotros como ciudadanos, sino también llamado de atención a la clase dirigente. Intendentes que son eternos, pequeñas monarquías, el cesarismo que tienen estos intendentes, que se olvidan verdaderamente de la importancia que reviste la gente. Por eso vamos a ahora a esperar que ingrese José Luis Espert y nos vamos a charlar con Carlos y con José Luis Espert.
Ley y Realidad con Diego Armesto, hasta las 11 por Radio Cultura 97.9. Drinking dens are spilling out, staggering in a square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Down around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. Gavison sleeps in the citadel with a ghost and an ancient stone. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, a Highland runs making a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is.
Sticks to writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is.
bajarme un poco el aire, está muy...
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Bueno, ahora sí, estamos acá con José Luis Esper, diputado nacional, doctor en economía, Ducema, Chicago. Gracias, José Luis, por estar
aquí. No, un placer. Gracias a vos por invitarme.
No, para mí es sos el hombre del momento.
No. El momento es de la pobreza, en realidad. Más
que... Eso es un tema que yo lo quiero abordar con vos porque... Y bueno, también está Carlos, que es...
Hola, Carlos, buen día.
Buen día, José.
Es empresario de Estados Unidos. Un poco quiero tratar de ver las cosas como pasan, porque yo ayer te escuchaba a la noche en un programa de televisión, que te felicito, tuviste bárbaro.
Bueno, gracias.
Y la verdad, cuando vos hablás de eso, es el sentido, cuando digo, ¿qué postura? Y vos decís, el sentido común. Es decir, el sentido común es los problemas de la gente.
Claro. ¿No? Claro, yo creo que la decadencia nuestra es tan grande ya que no hace falta ser ni de derecha, ni de izquierda, ni keynesiano, liberal. Nuestra decadencia es producto de la falta de sentido común, producto de vivir violando la ley de gravedad. O sea, nosotros estamos pretendiendo tirarnos desde hace 100 años de un décimo piso y de las 10 veces que te tirás, 9 quedar vivo en lugar de quedar estrolados. Lo nuestro es elemental. Ahora, es jodido cambiarlo, a pesar de que sea elemental, porque ya hay mafias que lucran,
claro,
con el antisentido común, con violar la ley de gravedad.
Exacto.
Pero la propuesta nuestra desde el liberalismo, que es una etiqueta en realidad, yo le diría, nuestro sentido común, o sea, a ver, la gente está harta de pagar impuestos, las empresas se nos van del país, los chicos calificados también. Entonces, ¿cómo no vas a achicar el tamaño del Estado si la gente está harta de pagar impuestos, con toda la razón del mundo?
Claro.
Que encima no le dan nada a cambio de la tracalada de impuestos que tiene que pagar. Nos, sí, falta la seguridad, la educación, la salud, todo lo que supuestamente el Estado nos tiene que dar, no nos lo da. ¿Cómo la gente no va a estar harta de pagar impuestos? ¿Cómo las empresas no van a tener trabajadores en negro si vos tenés un problema con un empleado y los juicios laborales te funden, te quiebran la empresa? Hoy la justicia laboral argentina prefiere una empresa cerrada con 20 tipos, sí, en la calle, en lugar de un tipo despedido porque tuvo un problema con su jefe. Las leyes previsionales nuestras condenan a los jubilados a morirse de inanición. ¿Cómo no vas a cambiar las leyes previsionales?
Claro.
Entonces es todo sentido común. A ver, en Argentina todo es carísimo.
Sí,
la ropa te sale un huevo y la mitad el otro. Te compras un auto, parece que te compras un transatlántico. Entonces, ¿cómo no vas a abrirte al comercio y que la gente pueda comprar a precio internacional lo que acá vale oro?
Claro.
Son todas cosas de sentido común. Claro. Bueno, encontrás países que prosperen haciendo las cosas que hace Argentina. Lo único en que encontrás en los pocos países que hacen lo que hace Argentina es miseria, pobreza, marginalidad, inflación, droga, ¿me entendés? Todo lo que nos pasa es sentido común lo que tenemos,
sí,
que hacer.
Sí. Ahora el tema es cómo se puede contrastar con Estados Unidos, donde Carlos es empresario, y es muy gracioso lo que a veces hablo.
Me gustaría escuchar la historia,
por ejemplo,
de Carlos.
Vos fíjate que vos hablaste de las mafias, ¿no? Es decir, una de las mafias son los sindicatos, que vos le das todo el tiempo a la línea de flotación.
Sí.
¿Y tu estado cómo es en Florida?
No, Florida se llama Estado de Derecho a Trabajar. No tenemos sindicatos, no estamos obligados a pertenecer a un sindicato. Disney tiene sindicato porque algunos rubros sí los tienen, pero nosotros no, el estado de la Florida. Otros estados como California, Pensilvania, sí tienen sindicato, estás obligado, pero si yo busco gente para trabajar, voy al sindicato, porque el sindicato es uno de los primeros que impulsa y enseña el oficio. O sea, ellos buscan también acrecentar su base, educando y enseñando.
Ah, pero qué interesante. Ahí el sindicalista o el sindicato lo que trata es de que vos contrates sus trabajadores, pero ellos mismos los forman a los trabajadores.
Exactamente. Y le dan, por ejemplo, el caso de la policía, si hay algún problema, el sindicato es el que le provee el abogado al policía. ¿Sí?
El sindicato le provee, no me digas.
Sí, sí.
Mira vos, Es otro mundo comparado contra las mafias que vivís.
Pero
acá
tienen su negocio, y el negocio es aumentar su base, aumentar su sindicato, hacerlos crecer.
¿Ves? Es bárbaro.
Es genial eso.
Porque acá, yo hoy en la mañana estábamos, yo decía, pero acá es al revés, acá ¿qué te hacen el sindicato? Se transforma en una empresa.
Claro.
Después tienen servicio de salud privado, te dan este, la empresa, termina siendo dirigente de fútbol, estando en los pases de jugadores y hasta llegan a ser presidente de la AFA.
Sí, sí, se ha desnaturalizado todo.
Claro. Es un orgullo pertenecer al sindicato. Yo soy, yo lo llamo Local 314, porque esas son las distintas unidades. Tenés el sindicato de plomeros, y cada sindicato de plomeros, depende en qué zona están, local 314, para decirte un número. Y tienen su PIN o su. Soy del local 314. Y es un orgullo.
Y es un orgullo para ellos.
Para ellos sí.
Claro, acá se viven ocultando porque viajan en primera.
Claro, todos, exactamente.
Los sindicalistas nuestros. Claro. O el grueso, va.
O es como vos decías, lo del tema de las leyes laborales. Es decir, yo como abogado muchas veces lo veo. Es decir, me cae un trabajador. Yo no hago más laboral, pero yo tengo amigos míos que lo hacen. Y les sale los colmillos porque saben, claro, que se está quedando con la mitad de una empresa.
Claro.
Por eso eso también afecta. Y vos con tu trabajo de diputado habías arrancado y siempre lo estás haciendo. El tema de. Y te escuchaba yo también, reforma laboral, reforma fiscal, reforma sindical, es decir, leyes que indefectiblemente tienen que el próximo gobierno tratarlas.
Sí, a ver, yo de nuevo, volviendo al sentido común, ¿no? Carlos, Diego, depende de la decisión que tomemos como sociedad, esto ya nos compete a todos como sociedad. ¿Queremos terminar comiendo rebanada de viento y ser todos zombies dependiendo del Estado porque destruimos todo nuestro capital humano, nuestras empresas, nuestros comercios, o no? Esa es la encrucijada de Argentina, no es ser Suiza o Suecia o Inglaterra, no, es terminar comiendo rebanada de viento o no. Estamos en esa solución medio de esquina, ¿no? Entonces, las reformas que tenés que hacer son de absoluto sentido común. Si un jubilado hoy está condenado a morir de inanición por la miseria que cobra, ¿cómo no va a reformar las leyes previsionales?
Claro.
O sea, ¿cómo no va a reformar las leyes laborales si no hay ninguna empresa que quiera contratar a trabajadores en blanco cuando quiere contratar a alguien? La mitad de los trabajadores que tenés lo tenés en negro. Ya empieza, todos los trabajadores en negro son pobres y ya empieza a haber trabajadores en blanco pobres. ¿Hasta dónde va a llegar?
Claro. Claro, sí, sí, o sea, sí, no es una cosa.
Ya no solo estamos exportando capital monetario al exterior, estamos exportando empresas directamente. Yo conozco cada vez más empresarios argentinos,
sí,
que sacan su empresa de la Argentina, la sacan de la geografía del país, la mudan al exterior y viven de las rentas que obtienen de su empresa colocada en el exterior cuando antes estaba acá.
Claro.
O sea, no es que se van capitales monetarios o se van filiales de matrices extranjeras, se van las empresas de los empresarios argentinos nacidos acá.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Esto tiene que parar, tiene que parar. Por eso yo propongo de hace rato que esta campaña presidencial se transforma en un plebiscito sobre un programa de transformaciones que la Argentina tiene que hacer y dejémonos de joder, a ver si queremos terminar comiendo mierda o no.
Claro, claro. No, obviamente, no, porque es más, otra de las palabras que usaste y usaste hace un rato, es decir, terminan siendo esclavos, terminan transformando a la gente en esclavos.
Sí.
Una nueva forma, yo digo una nueva forma de esclavitud, porque el trabajador se preserva para que no lo despidan, el empresario no toma gente nueva. Ese que queda afuera recurre al Estado, el Estado le tira la migaja y se queda, algunos se prefieren quedar en la migaja, como me contaba Carlos en la época de la pandemia, que esto también es interesante, cuando el Estado federal empezó a poner platita a los que se quedaban en la casa, y en un momento él sale a buscar empleados, cuando se levanta rápido la pandemia en Estados Unidos, y no conseguía empleados, no conseguía camionero, un pintor, nada para la empresa de él, ¿por qué? Porque les convenía, me decías vos, como es Carlos, quedarse en la casa y ganaba, sí, más plata.
Claro.
¿Pero qué hizo el gobernador?
Escuchá esto que es fantástico.
¿Qué hizo Carlos?
Dijo, no, como el Estado de la Florida, no queremos más subsidio. El Estado federal, por favor, no nos des más plata. No lo queremos.
Mira vos.
Es decir, el gobernador le dijo, basta.
Pasa que Estados Unidos son 50 países en uno.
Claro.
Cada estado es un país.
Muy federal. Es muy federal.
Muy federal.
Muy federal. Ahora, Carlos, en Estados Unidos o en Florida, donde vos estás, ¿se le ocurre a un empresario decir, no, no quiero productos importados, no quiero competir?
No.
¿Se compite?
Se compite. Se compite y buscas crear la sinergia con esos productos. No, no puedes hacer todos los productos. La materia, obvio, prima, la mayoría es importada.
La materia prima, ¿ves?
Depende de qué producto. Pero,
y es para productos finales también importados.
Correcto. Sí, sí, sí.
Sí, lo que pasa es que en el mundo se entiende que un producto importado es una manera indirecta de producir. ¿Por qué? Porque vos producís en lo que sos eficiente, importás en lo que no sos bueno, punto. Claro. Es una manera indirecta de producir, porque si vos importás en lo que no sos bueno, te vas a dedicar a producir y exportar lo que sos bueno.
Claro.
Entonces, pero, la energía la pone donde tenés que ponerla.
Claro.
Pero hay a veces, en algunos casos, un proteccionismo en el sentido que compre americano, donde si estás haciendo contrataciones con el Estado, dice, ¿lo puedes conseguir localmente? ¿Está en precio? Entonces, si tenés los dos productos, son iguales, son compatibles y al mismo precio, bueno, yo como Estado voy a beneficiarte si compras local.
Claro.
Pero vos fíjate que...
Estamos hablando del Estado, no estamos hablando de una cultura donde la cultura es la no competencia, la cultura es la competencia.
Claro. El Estado busca que las reglas sean iguales para todos. Por eso usted hablaba de los empresarios que van para allá. El empresario va porque él se asesora y te diría que en poco tiempo tiene claro cuáles son las reglas de juego. Habla con el contador, habla con el abogado. Estas son las reglas de juego. Y él se sabe que él se tiene que enmarcar en esas reglas de juego, en esa cancha. Entonces él se dedica a hacer lo que tiene que hacer. Yo hago tapitas.
Una cancha que sabe que no puede modificar bajo ningún punto de vista. Eso es dato para el acá. Acá, mucho empresario argentino, particularmente el poderoso, el rico, sabe que puede cambiar la cancha. Entonces la cancha cambia permanentemente. Pero, para ellos, después se funden abajo, se funden los que no tienen poder de lobby y se funden, obviamente, ¿no?
Y bueno, pero fíjate algo, en el fallo que salió la semana pasada del tema YPF, el argumento del Estado Nacional es muy gracioso. Dice, a nosotros no se le aplica el estatuto de YPF. Son reglas. La jueza de Nueva York te dice, perdón, pero el estatuto es un contrato.
Obvio.
Si vos te quedás con YPF, vos tenés un contrato y el contrato tenés que cumplir. Ah, no, pero para nosotros no, porque nosotros lo expropiamos. Entonces, vos fijate la locura, que voy a decir, no hay reglas en Argentina.
El caso de YPF es un caso paradigmático de mala praxis, porque
claro,
ahí ni siquiera está en discusión la cuestión ideológica, si vos sos privatista o estatista, está que vos desconocés un contrato.
Estás desconociendo un contrato.
Es mala praxis.
Claro.
Entonces, yo creo que tiene que haber juicio por mala praxis en la política económica argentina, porque experimentan con el país como si fuéramos cobayos los que estamos acá adentro.
Y lo que pasa,
yo sé que es jodido probarlo, pero en este caso, viste, un Kicillof, una Cristina Kirchner, presidente cuando se estatizó YPF, ¿cómo vas a desconocer contratos para hacer una expropiación?
Bueno, pero por eso lo que dice Carlos, que yo siempre que hablo con él o hablo con el otro también que vive allá, otro amigo, el problema es que vos en cualquier otro país del mundo, José Luis, tenés reglas.
Claro.
Entonces, esto es siempre lo que yo digo, es decir, ¿cómo va a venir una inversión a la Argentina? Por ejemplo, a mí, yo ya todo el otro día lo escuchaba al gobernador que hablaba de la vaca estaba muerta y ahora la revivió Cristina, viste que dijo un discursito así, por vaca muerta, y ¿quién va a venir a sacar petróleo y gas de Vaca Muerta?
Sí, pero además te quieren hacer creer que Vaca Muerta existe porque estatizase YPF, mal estatizado. O sea, en algún lugar la locura que te pretenden hacer creer es, hemos privatizado muy mal YPF, nos comemos un juicio de 20.000 millones de dólares, pero tenemos Vaca Muerta funcionando por
exacto.
Eso. Un delirio. Vos tenés Vaca Muerta funcionando porque es atractiva, punto.
Nada más,
no
claro.
Porque YPF sea estatal.
Claro, pero lo que pasa que al no haber reglas, no te va a venir ninguna inversión.
Obvio.
Porque lo que vos decís, José Luis, es decir, y ahí es donde yo digo que tenés razón con esto del sentido común, es decir, cómo llevas adelante políticas públicas que le den la garantía al empresario, que el empresario pueda invertir con tranquilidad. Porque fíjate que el decreto de necesidad de urgencia, que nosotros lo discutimos mucho, y mañana te asume otro presidente y con un DNU te cambia todo.
Claro.
Y pasa por encima del Congreso. Entonces, ¿qué garantías tiene el empresario de poder hacer una inversión clara y concreta?
Claro, vos fíjate el caso de YPF, ¿no? Vuelvo al tema del sentido común. El caso de YPF no es ideológico, no está en discusión si está mal o bien estatizar. Está en discusión el cumplimiento no de un contrato, es sentido común. ¿Cómo vas a estatizar violando un contrato, que es el estatuto de YPF? ¿O cómo vas a privatizar violando un contrato? No es un tema ideológico, es un tema de sentido común. O sea, vos pensás con los pies y no con la cabeza cuando claro. Violás un contrato de una empresa como YPF encima, o sea, que cotiza en bolsa, ¿me entendés? Donde todos sus estatutos son públicos, una cosa de loco, una cosa...
José Luis,
sí.
Escuchamos un audio y quiero tu opinión.
Dale.
¿Quién fue a la cumbre de las Américas y le dijo a Biden, por favor, cambien la actitud con América del Sur y con América Latina porque ustedes no están portándose bien con América Latina? Paren los bloqueos con Cuba y con Venezuela. ¿Quién hizo eso? Alberto Fernández. ¿Quién se sentó con Macron para buscar un camino de solución entre los para los venezolanos, cuando todos acá recomendaban que no hable de Venezuela y que deje a los venezolanos olvidados en el mundo, cuando en verdad tenemos en la Argentina 500.000 de venezolanos exiliados porque no se puede vivir en su patria?
Cerramos todo.
Me gustaría escucharlo a Carlos como empresario, ¿qué opina? Antes de opinar yo.
A ver, ¿y qué logró? Lo dijo, está bien. ¿Y qué hizo?
Nada.
O sea, ¿se logró nada?
Nada.
O sea, no te puede, te están corriendo el arco cada rato. Entonces, ¿no? ¿No?
Claro.
Pero pará, él cree que es artífice de que el Fondo Monetario haya cambiado su visión sobre la Argentina.
Exacto.
Nos rompieron el orto desde el fondo con el acuerdo del año pasado.
Pero por eso, vos fíjate que es todo un relato, José Luis. Que estos tipos te van inventando, hay un núcleo duro que yo siempre que lo repite, porque está ese núcleo duro, pero que en definitiva lo único que hacen es constantemente acrecentar el relato, la épica, de yo hice tal cosa, yo hice esto, yo hice. Es como que cuando se le va a justificar el fallo de YPF diciendo, no entiende nada la jueza.
No, es increíble.
Entonces, es constantemente la sinergia o la velocidad que le quieren dar a estas cosas.
Yo escuché una frase muy interesante de Federico Andajasi, psicólogo y escritor.
Sí.
Y dijo que el kirchnerismo es una psicopatología social, y yo creo que es cierto eso. Son psicópatas. Vos fíjate lo que dice Kicillof sobre el fallo de la jueza Preska, ¿no?
Preska, sí.
Que se equivoca la jueza, pero como la jueza interpreta un contrato. Usted, señor gobernador, cuando era ministro de Economía y la presidenta de la Nación, en su momento, violaron un contrato, punto. Esto no es ideológico.
Claro.
Sin embargo, ellos te dicen, violamos un contrato y por haber violado un contrato tenemos vaca muerta, ¿me entendés? Son psicópatas.
Sí,
es una psicopatía.
Pero fíjate que
es una enfermedad el kirchnerismo.
Pero fíjate que se relaciona también. Yo siempre el kirchnerismo, yo a veces digo que también el peronismo, porque en el 2001... cuando viene la famosa crisis, en el 2012 sanciona una ley, lo hemos hablado esto alguna vez, la ley de emergencia económica.
Sí.
Que hay un artículo, el 8 o el 6, no me acuerdo, que habla de que el Estado Nacional tiene que resolver todas las cuestiones de en referencia a los contratos en dólares que tenía el Estado Nacional en cuanto a los servicios públicos. Edesur, Edenor, papá. Del 2002, ahora pasaron 22 años.
Sí.
Nunca nadie resolvió el tema. Y terminan resolviéndolo con una intervención ahora de Sur, donde el interventor del ENRE, Walter Martelo, lo único que dice en un programa de televisión, el mismo que vos estuviste ayer, dice, yo no conocía el contrato. Esto es una locura. El interventor del Ente Nacional de Regulación
Eléctrica no conocía el contrato.
No conocía el contrato del que él tiene que controlar. Entonces, a lo que voy a decir constantemente, es decir, no hay reglas de juego, y eso es lo que voy a decir un poco el sentido común. Ahora, ¿cómo lográs en una sociedad que no respeta ni siquiera un semáforo? Que no cruza por la esquina, que cruza por la mitad de la cuadra, que trata de... Es una batalla cultural que tiene que darse, ¿para qué? Para que las nuevas generaciones, que están perdidas también, porque es el 50% de pobres de 0 a 14 años los nenes.
Sí, por eso te digo, Argentina está al borde de no tener retorno si se sigue equivocando. Yo creo que si se equivoca en esta elección, eligiendo kirchnerismo o eligiendo una oposición que no contenga un programa de transformaciones muy claro, nos quedará una elección más como mucho.
Sí.
Ya no vamos a tener retorno si nos equivocamos.
Ahora,
sobre eso yo creo, habiendo estado en el llano, que la batalla cultural que hay que dar no sirve en el llano. En el llano llenás auditorio, vendés muchos libros, venía a la radio, venía a la base de la tele, pero no cambiás el amperímetro. El amperímetro lo cambiás si te va bien, pero tenés que la condición necesaria y no suficiente meterte en política.
Claro.
Eso para mí es clarito. Por lo tanto, insto a la gente de bien, que nos está escuchando, que debe ser muchísima, que se involucren en política, porque si no, en política, y esto me consta, te entran los peores.
Sí,
o sea, yo tengo en la Cámara de Diputados gente abajo mío, en la banca, que juró por la patria cartonera. O sea, juró por una Argentina miserable, ¿me entendés?
Claro.
O sea, es gente que está totalmente equivocada, porque jurar por la patria cartonera no tiene ninguna virtud.
Sí, 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 sí.
Vos tenés que jurar por, no sé, qué sé yo, la constitución, por, no
sí,
sé,
hacer, a ver,
hacer
lo
Argentina
que,
rica.
Lo que dice el reglamento.
Lo que dice el reglamento, pero te quiero decir así, acá estamos jurando en una jura, cuando vos tomás posesión de tu cargo de diputado, de tu por la patria cartonera, o sea, para hacer la Argentina miserable y pobre.
Claro.
O sea, llegamos a este delirio ya.
Sí, 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 sí. Llega un punto que la Argentina,
por eso digo,
se quebró.
Hay que meterse en política, militar todo lo que se pueda a los buenos, porque si no lo toman los peores los lugares. Y Lamentablemente, porque es un chiquero, hay que meterse y laburar desde ahí para el cambio. Sí. Si no, no vamos a lograr cambiar las cosas.
Sí, sí. Ahora,
esa es la mala noticia que le tengo que dar a la gente proba, que tiene su empresa, su estudio, lo que sea. Si no te metes en política, cagamos.
Sí, ahora el tema es...
Perdón, sí. Me preguntaba por la batalla. Entonces, te metes en política y la batalla es cultural. Y ahí el sayo también hay que ponérselo a la gente que vota. El voto es un tango que se baila de a dos. El político propone y después el pueblo dispone.
Exacto.
Entonces, la batalla la podemos dar desde la política, metiéndonos la gente que le funciona el cerebro, más o menos, que pensamos con los patitos alineados. Ahora, después la gente tiene que votar y enaltecer el voto. No puede ser que sigamos votando por el mal menor.
Claro.
Hay que votar por la gente que te propone la verdad de un programa de transformaciones para sacar a Argentina de acá. De acá no salís con República Venezuela, con Viva los Buenos, qué lindo que sos, qué lindos ojitos. No, decir, mirá, flaco, tenés que ir contra Baradel porque está destruyendo la educación de los chicos en la provincia de Buenos Aires. Tenés que tirar a la basura la doctrina Zaffaroni porque está blanqueando que la regla es que la gente inocente viva tras las rejas y los delincuentes libres.
Exacto.
Tenés que tirar a la basura la sustitución de importaciones. Tenés que ir contra las mafias sindicales. O sea, tenés que tener huevos y mínimo sentido común. Pero básicamente tenés que tener huevos, porque sentido común, viste, es elemental lo que tenés que hacer.
Sí, ahora, fíjate que vos dijiste varios puntos ahí que me parecen que son interesantes, ¿no? Y uno de ellos es esto de... siempre estás haciendo hincapié en el tema de los impuestos. Hay un libro de Rand que se llama La rebelión de Atlas, que me lo recomendó él.
Ayn Rand, sí, buenísimo.
Es buenísimo.
Muy bueno.
Vos venís haciendo una pelea, empezaste a Saralegui, pero me parece que es interesante. Yo se lo comenté a Carlos porque siempre hablamos de ese libro y siempre digo, a ver, Esper lo está probando, le digo yo. Porque en algún momento el ciudadano también tiene que rebelarse, porque no solamente esa sinergia que tiene en el voto, que también el ciudadano se equivoca cuando va a votar, pero bueno, yo no soy el dueño de decir si se equivocó, si lo hizo bien, lo hizo mal, pero en cuanto a los impuestos, es decir, esto que vos estás planteando, la rebelión fiscal, me gustaría que desarrolles un poco...
Bueno, recordemos que la rebelión fiscal de 1776,
claro,
que fue cuando Estados Unidos pidió la independencia, fue una rebelión fiscal, ¿no?
Claro,
la independencia de Estados Unidos arranca con una rebelión fiscal.
Claro, por el Tea Party.
Por el sentido común, la gente estaba cansada.
Claro.
Basta.
En el caso de Villa Saralegui, que lo conozco bien porque la familia de Meche, mi esposa, tiene campo ahí, se da, ser franco, es un poco fácil de detectarla o de encararla, porque ahí hay una tasa de red vial que supuestamente va para mantener los caminos rurales, que el jefe de comuna, Walter Sola, se lo está robando directamente. Cuando vos tenés impuestos que se malgastan, es más difícil probar el malgasto porque los impuestos van a rentas generales. Pero en el caso de la tasa de red vial, vos pagás una cierta cantidad de plata todos los trimestres para que te mantengan bien los caminos rurales. Los caminos son un desastre y el intendente o el jefe de la comuna de Villa Saralegui, que era un repartidor de garrafa, ahora viaja por todo el mundo, tiene 5 o 6 departamentos en Santa Fe, en San Justo, tiene autos... altísima gama, un tipo que, repito, era repartidor de garrafa hace 3 años, con todo el respeto de lo que significa el laburo de un repartidor de garrafa. Quiero decirte que vos no pasás a la velocidad del rayo de repartidor de garrafa a tener propiedades, viajes por todo el mundo, los chicos estudiando en las mejores universidades de Argentina, de la nada. El tipo se está choreando la red vial. Entonces, alentados por Pablo Torres Bartés, un abogado penalista conocido por nosotros, alentados por mí políticamente hablando, le dije, dejen de pagar la tasa de red vial, esto es robo. Acá hay un jefe de comuna que está violentando el pacto republicano, el pacto democrático, donde el político recauda, pero recauda para la comunidad. Entonces, la rebelión fiscal está completamente justificada.
Claro.
Es el artículo 36 de la Constitución,
exacto,
¿no? El derecho a rebelarte contra la opresión.
El 36 es atentado contra el orden democrático.
Sí, pero ahí no está en un párrafo del 36 el derecho tuyo a rebelarte contra la opresión.
No, creo que tendría que ser el 22, peticionar a las autoridades. Ahí vos tenés el derecho.
Bueno,
ahora no lo recuerdo.
No importa,
me agarraste en falsas cuadras.
Está en la Constitución. Está en la Constitución que vos tenés como ciudadano derecho a rebelarte frente a la opresión, que significa,
sí, obvio,
que un tipo como Walter Sola en la intendencia de Villa Saralegui viola el contrato por el cual la tasa red vial se usa para mantener los caminos. No, se la chorea.
Claro, es un tema. Bueno, que eso pasa en casi todos los municipios.
Bueno, pero yo aliento que la gente se rebele cuando descubra que no se le devuelve la plata en el caso de la tasa. La tasa es un ejemplo arquetípico donde es fácil de probar si se roban o no, claro, se roban el dinero.
Porque la tasa tiene que estar en el asfalto, en la calle.
En el asfalto o en la, sí, seguridad y higiene. Yo creo que no debería haber ninguna tasa. Las tasas de los municipios la deberían dejar de cobrar y que pasen a cobrar los impuestos patrimoniales como el inmobiliario residencial y rural. Pero bueno, esa es otra discusión.
Yo como te... Yo ahora ya te voy a despedir porque tenés que irte. Yo te voy a hacer algunas preguntas así... rápidas.
Dale.
El otro día Agustín Rossi, un amigo para vos, por lo que vi, el jefe de gabinete, habló de la inflación multicausal.
Sí.
Y vos le diste una explicación que cuando dijiste está comprobado, tiene, sí, una del famoso Friedman.
Bueno, de nuevo el sentido común, ¿viste? No hace falta recurrir a la ideología, no es un tema ideológico. La teoría monetarista de la inflación ya recibió un premio Nobel, que es el Olimpo de la ciencia. Después esa teoría, a partir del 76, cuando Milton Friedman lo recibe, fue probado en todo el mundo que la inflación es un fenómeno monetario.
Claro.
Es como decir, la vacuna Sabin previene la poliomielitis. Está probado, nadie discute que la, claro, Sabin... Esto igual, el remedio para la inflación es un remedio monetario. Que es complejísimo aplicarlo, por supuesto que es complejo. Ahora, es monetario, no es multicausal. ¿Entendés? Vos podés devaluar, te subirán los precios un mes, dos, tres, pero después deja de haber inflación como consecuencia de la devaluación. De hecho, no es inflación lo que sigue una devaluación. La inflación se produce porque vos emitís y la gente no quiere el dinero que vos emitís. Punto. Entonces vos tenés que dejar de emitir y hacer que el dinero sea atractivo, o sea, que el país sea atractivo. De esa manera la inflación desaparece, tan simple como eso.
Bueno, esas son las consecuencias que te digo vos.
Es sentido común.
Como usted le diera mucho la maquinita a los dólares, tienen inflación.
Sí.
Está bien la inflación de, bueno, ellos, no es nuestra inflación.
Pero es inflación, sí. Sí,
y
sí,
están tratando, sí, de enfriar la economía.
Claro, ahora la Reserva Federal aumenta la tasa para enfriar la economía.
Claro.
Pero entonces, no lo están logrando.
No, no lo están logrando, no.
Otro tema. En un hipotético gobierno futuro que puede, yo creo que va a cambiar el gobierno, pero bueno, yo vivo en el conurbano bonaerense y a veces me resulta difícil entender que pueda cambiar. ¿Qué función tendría de tus ideas el Banco Central de la República Argentina? ¿Por qué? Porque desde que conozco el Banco Central, que se creó en el 37, en el 35, el Banco Central cumplió una función, tenía un sistema mixto, después automáticamente desapareció el sistema mixto, salimos de la caja de conversión de... Y se transformó en el que financia y da oxígeno a el Tesoro de la Nación. Con la diferencia que en los 90 el Banco Central tenía una función, que era preservar el valor de la moneda conforme lo dice la Constitución. Ahora, la Carta Orgánica actual dice que es para financiar el desarrollo económico de las pymes, la economía y el desarrollo social. ¿Qué función vos crees que tendría que tener un Banco Central para que funcione correctamente en la Argentina? ¿Por qué? Porque el Banco Central también es fundamental en el diseño institucional argentino, por más que algunos dicen que hay que dinamitarlo. Para mí no.
A ver, yo creo que como mínimo el Banco Central que tendríamos que tener es el Banco Central, una carta orgánica que lo haga legalmente completamente independiente, cuya única función sea preservar el valor del dinero, volver a esa lógica, sí, terminar con la lógica del Banco Central, está para crecer con igualdad, solo preservar el valor del dinero y resguardar la estabilidad del sistema financiero, prohibirle en el articulado que emita deuda remunerada como las LELIC, prohibirle el financiamiento monetario al fisco, prohibírselo a las, sí, dos cosas. Y ahora, con esto no termina la historia, porque de poco sirve poner todo esto en la letra de la ley si vos tenés un Estado que gasta más de lo que recauda.
Claro.
A la larga, un Estado que gasta más de lo que recauda va a tensionar la Carta Orgánica del Banco Central. Por eso yo creo que eliminar el Banco Central, dinamitarlo, incendiarlo, adoptar el dólar como moneda extranjera o el euro o el real... O sea, cambiar el sistema monetario no tiene sentido si vos no haces las reformas necesarias que eviten que termines requiriendo la asistencia del Banco Central. O sea, hoy en Argentina de hoy, vos eliminás el Banco Central y te aseguro que al año estamos emitiendo dólares truchos. Porque el Estado argentino sigue gastando más de lo que recauda. O sea,
claro,
además Argentina es una...
Por el déficit.
Claro, además la economía argentina es una economía muy rígida, muy rígida. Bueno, podés agregarle una rigidez más que es que el Banco Central desaparece. Vos tenés que tener una economía recontra flexible y después, bueno, si la inflación sigue, eliminar el Banco Central. Pero eliminar el Banco Central nunca puede ser el plato principal de una comida. Puede ser la frutilla del postre, nada más. Es una delicatessen. Nunca el tema central. El tema central es una profunda lucha contra las mafias que están detrás de cada supuesto ganancia social para los argentinos. El Estado presente es un gran cuento para haber creado un Estado elefantiásico que viola impuestos a los argentinos de bien. Claro. La justicia social es otro cuento, pescado podrido, para haber creado sindicalistas mafiosos, corruptos. El cuento de, no sé, de recuperar el ahorro de los argentinos cuando se eliminaron los FJP. Fue para afanarse la plata de los que muchos teníamos ahorrado en una FJP y hoy tenés jubilado muerto de hambre. En fin, creo que la lucha es contra mafias, mucho antes que dinamitar el Banco Central, que creo que es un eslogan muy lindo, muy atractivo, pero solamente puede captar a gente poco informada, la verdad.
Sí, sí. Bueno, para concluir, así te libero, que tenés una agenda importante. Ahora te vas a La Nación, ¿no?
Sí.
Con Novarezio. Sí. Como última reflexión, quería decir, ¿cómo vos crees que esto de la política como herramienta de transformación, ¿no? Es decir, vos hace un rato dijiste algo que me gustó y hay una frase, una muletilla que a mí me encanta, que digo, la participación es el medio más efectivo para lograr las transformaciones. Por eso siempre digo que la gente tiene que participar.
Sí, claro.
¿Cómo vos ves la política de acá a unos meses, vos a unos años? Es decir, ¿vos crees que sí o sí esta es la oportunidad, la última, y cómo vos ves un futuro dentro de la Argentina esta que, como bien decís vos, que siempre lo repetís, es decir, que está empobrecida?
Mira, yo vuelvo a ratificar lo que dije hace un rato acá con vos y Carlos, que nos quedan un par de oportunidades, creo yo, en ejecutivas, 2023-2027. Si nos equivocamos, o sea, si permitimos que el populismo vuelva 23 o 27, Argentina ya no va a tener oportunidad, creo yo. Ahora estamos en una situación de bisagra.
Okay.
Ahora, teniendo claro que estamos en una situación de bisagra, me parece que una lucecita de esperanza ha aparecido, que es cómo gran parte de la clase política que nos ha destruido hoy empieza a conjugar el verbo liberal con entusiasmo.
Es verdad eso.
Entonces, más allá de que lo abrazan por conveniencia, no por convicción, a diferencia nuestra que la abrazamos por convicción, bueno, aprovechemos la oportunidad que el verbo liberal está siendo conjugado por muchos para meterlo dentro de un gran portaaviones con gran desarrollo territorial, para armar un nuevo y más fuerte espacio opositor que conjugue a Juntos por el Cambio con los liberales. Detrás de eso estoy trabajando muy fuerte. Ya me he reunido con Macri, Bullrich, Larreta, Lilita Carrió, los radicales, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Pichetto. Ahora me voy a reunir con Stolbizer, con ASEF, con todo lo que es Juntos por el Cambio, para proponerles armar un nuevo espacio opositor, hasta que se llame diferente, Juntos por el Cambio y la Libertad, que incorpore la palabra libertad adentro, y armar un nuevo espacio opositor que tenga el liberalismo institucionalmente adentro, no subsumido en ninguna candidatura personal, sino que así como hay 7 sillas hoy adentro de Juntos por el Cambio, conformado por radicales, la coalición cívica, el PRO, el Encuentro Republicano Federal de Pichetto, UNIR de ASEF, el GEN de Stolbizer, Republicanos Unidos de López Murphy, estén los liberales ahí adentro, ocupando su octava silla de un nuevo espacio que se podría llamar Juntos por el Cambio de Libertad, porque creo que el liberalismo es importante que esté adentro de la principal coalición opositora, colaborando para que esa coalición opositora adopte las ideas del sentido común que Juntos por el Cambio no aplicó en materia económica entre el 15 y el 19 y que le faltan claramente todavía Juntos por el Cambio. Yo creo que esa es la manera que yo entiendo que puedo aportarle a la política, involucrándome y tratando de que el principal espacio opositor cambie, arme un nuevo espacio opositor, cambie de nombre, incorpore sin vergüenza la palabra libertad. Digamos que la principal oposición tiene adentro la palabra libertad, la libertad como continente. La libertad no es mala, todo lo
está
contrario.
Está en el himno.
Está en el himno. Los países que han adoptado políticas liberales de sentido común son los que más prosperidad han mostrado, los que mejor han luchado contra la pobreza. Así que hay que perderle el miedo a la palabra libertad, incorporarla institucionalmente al principal fuente impositor, y yo estoy trabajando en eso.
José Luis, te agradezco muchísimo.
Un placer, gracias Ernesto, gracias Carlos. Gracias a José Luis Orsi por haberme invitado también. Un abrazo a todos los oyentes.
Gracias.
11 55 77 11 92. WhatsApp en Ley y Realidad. Te escuchamos.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
28
34 58
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old then, older than the trees, younger than the mountains, growing like the breeze. Country roads sing, take me home to the place. Home, country road. All my memories together round her. Mine is a lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine.
Bueno, ahora tenemos una comunicación con un amigo, con Manuel Adorni. Hola Manuel, ¿cómo te va?
¿Qué tal Diego? ¿Cómo andás?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bien.
Qué alegría escucharte.
Igualmente, hace rato que no hablamos, aparte ahora nos cruzamos poco.
Siempre por WhatsApp hablamos y es muy frío el WhatsApp. Escúchame, yo te llamo, así te hago rapidito la pregunta. ¿Cómo ves el tema de esta locura de YPF?
YPF, la verdad es que te tendría que contar la historia desde 1922, ¿no? Que se creó YPF hasta acá. Pero obviamente los tiempos no dan como para que hable cuatro horas de corrido, así que vamos a simplificarlo desde el 2012, ¿no? Que fue cuando finalmente el Estado decide estatizar lo que años antes había privatizado.
Sí.
Y muy interesante porque la estatización la votan no solo muchos opositores de hoy, sino muchos de los que estuvieron de acuerdo en privatizarla en los años 90.
Claro.
Pero bueno, viste que este país es cíclico, cada 10 años cambiamos el rumbo y estatizamos lo que habíamos privatizado o privatizamos lo que habíamos estatizado. Dicho esto, en su momento se le paga 4.000 millones de dólares en bonos, que eran bonos además que tenían interés implícito, se terminan pagando 8.000 millones de dólares, pero bueno, a valores nominales se terminan pagando 4.000 millones de dólares por el 51% de YPF, que es lo que hoy tiene, o las acciones que hoy están en manos del Estado. Lo interesante es que la empresa hoy, nosotros pagamos 4.000 millones de dólares más otros 4.000 millones de dólares en interés, o sea, 8.000 millones de dólares, sí, por el 51%. Sí. Hoy toda YPF vale 4.400 millones, sí, de dólares. O sea que lo que pagamos en su momento por la mitad es muchísimo más de lo que hoy vale toda la compañía.
Claro.
Esto después derivó en un litigio porque había accionistas minoritarios que dijeron: señores, a mí no me ofrecieron absolutamente nada, no me hicieron participar
Esa es la famosa cláusula del estatuto, el artículo 7 y 28.
Claro, que acá nadie le importó. Claro. Pensaron que la justicia americana era como la justicia argentina, y lo que no se daban cuenta es que Loretta Presca, que es esta famosa jueza que heredó el juzgado del famoso Tomás Griesa, sí, que es el que nos en su momento nos embargó por el tema de los holdouts.
Exacto.
En el 2014, lo que no se dieron cuenta es que allá una jueza comercial se limita a revisar papeles. Si vos tenés un pagaré, te va a decir: señor, ¿esto lo pagó? Sí, no, si no lo pagaste te voy a obligar a pagar. Y acá es lo mismo, la jueza se dedicó a leer papeles, leyó el estatuto y dijo: señores, el Estado argentino estafó a esta cantidad de accionistas minoritarios a quienes no se les hizo ningún tipo de consideración de acuerdo a lo que marcaba el estatuto. ¿Qué deriva en este juicio? Que si bien no tenemos el monto, yo no tampoco claro. creo que este juicio tenga un costo de 20 mil millones de dólares para el Estado. Tal vez ande por la mitad o menos, pero lo cierto es que el perjuicio es enorme, enorme en varios aspectos, ¿no? En el económico, por supuesto, somos un país quebrado. Para un país quebrado, 5 o 10 mil millones de dólares es mucho dinero.
Sí.
Pensar que hoy en el Banco Central hay cero dólares.
Exacto.
Y después por una cuestión de incumplimiento de contratos, de romper sistemáticamente las reglas del juego, con este fallo le volvimos a recordar al mundo que somos una máquina de incumplir contratos. No importan bueno, los gobiernos, eso, no importa si es una empresa que, Manuel, grande o empresa chica.
En el fallo yo me tengo acá mi machete cuando lo leí, ¿no? Entonces, el estatuto para la jueza, que es lo que vos decís, que es una jueza comercial que se dedica a leer contratos, dice, es un contrato válido y vinculante. Y en la defensa del Estado Nacional dice que el estatuto no es válido y no vinculante. Es decir, es como si vos no se respetan las reglas. Es decir, te ponen por encima la ley de expropiación y dicen, bueno, la regla es la expropiación. Si nosotros despropiamos, no puedo oponer el artículo 7 y 28 del estatuto. ¿Por qué? Porque la ley está por encima de un estatuto. Ahora, es lo que siempre decimos, Manuel, es un contrato entre partes.
Es un contrato entre partes. Lo que pasa es que en la Argentina estamos acostumbrados a que la justicia se mueve de acuerdo a los vientos políticos.
Claro.
Entonces pensamos que una reunión con Biden o la expectativa de otro gobierno o el que seamos un Estado quebrado iba a influir en que algún político levante el tubo, hable con Loretta Presca y le diga: Loretta, falla a favor de la Argentina.
Claro.
Y eso en los países normales no pasa.
No,
menos con una jueza comercial. Si vos me decís, mira, qué sé yo, estás en una causa política o en la Corte Suprema, lo podemos discutir. Pero una jueza comercial,
sí,
viste, la verdad que es todo muy delirante, viste, como hablábamos siempre, sí, con vos en otros temas. Esto es delirante. Lamento que este tipo de cuestiones le termina saliendo muy caro a todos los argentinos.
Exacto.
Porque viste que acá somos profesionales en patear las cosas para adelante, ¿no? El populismo lo que hace es te va retrasando 10 o 20 años la consecuencia. El tema es que esos 10 o 20 años un día pasan y un día la consecuencia te llega. Esto del 2012, estamos en el 2023, 11 años después, todavía falta definir el monto, todavía falta
la apelación, falta la corte,
dos instancias de apelaciones, sí, faltan tal vez uno, dos o tres años más. Ahora va a llegar,
sí,
la consecuencia va a llegar. Entonces tenemos que aprender los argentinos a respetar contratos. Y todos los gobiernos tienen que aprender a respetar contratos,
sí,
y como sociedad tenemos que aprender a respetar contratos, ¿viste?
Sí,
porque
sí,
aparte,
sí,
vos, bueno, me conocés desde hace tiempo, para mí el mostrarle al mundo que respetás los derechos de propiedad y que no modificás las reglas del juego es la diferencia entre un futuro próspero y un futuro miserable.
Claro.
Entonces, mientras que sigamos sin respetar nada, y va a ser a la Argentina va a ser un país muy complicado,
sí,
muy complicado siempre.
Sí, y para concluir, que sé que empezás el otro programa de radio, ¿no? Es decir, es como que un día hablamos, ¿te acordás que íbamos vos y yo en una ruta y la ruta tenía lomas de burro?
Sí, claro, que aparte no estábamos tampoco en el medio de la nada,
por
¿no?
eso,
estábamos acá, ¿y te acordás a 20 kilómetros?
Que paramos y dijimos, che, esto es delirante, es decir, toda una ruta con lomo de burro, una cosa impresionante, es la Argentina.
Es la Argentina, lo que pasa es que es una Argentina donde estas cosas, la decadencia, la notás cada vez más,
sí,
¿no?
Porque sí,
cada vez más te das cuenta que vivís en un país absolutamente, absolutamente inviable, tan inviable, que ante un fallo, yo jurídicamente, eso lo podés validar vos, yo no te
sí,
lo puedo
obvio.
Validar jurídicamente, yo lo que puedo hacer es validártelo desde el sentido común y te digo, el fallo es correcto, pero digo, esto sabíamos que iba a llegar hace 10 años.
Sí, es verdad eso.
Y lo que es más delirante todavía es la declaración de los funcionarios que intervinieron en su momento, empezando por Axel Kicillof.
Bueno, vos sabés que el otro día detecto algo también en el fallo que me llamó la atención. Vos viste que en el 2012, cuando el 16 de abril del 2012, y lo cuenta muy bien la jueza, se interviene a YPF por un DNU. Y sé que automáticamente me pasó un escalofrío por la espalda, porque hace unas semanas, por DNU, se intervino Edesur.
Claro, exactamente.
Es decir, vamos, es decir, flaco, no aprenden.
Bueno, no solo que no aprenden, sino que encima, bueno, es para otro programa, ¿no? Pero lo de Edesur es paradójico, porque cuando lo intervienen, te aclaran que la intervención no es ni operativa, ni va a afectar el beneficio de los accionistas.
Claro, exacto.
Entonces, ¿me explicás para qué es la intervención? Para controlar, pero si ya tenés el
ente regulador. El R, claro. Claro, claro, exactamente.
¿Viste? Argentina es rara, lo que pasa que en estas rarezas vamos perdiendo todo.
Sí, es verdad.
Lo que no terminamos de entender, ¿viste? Pero bueno, qué
sé yo. Es complejo, no sé.
Es parte de la triste Argentina, ojalá que en algún momento cambie, por supuesto.
Dale, Manu, te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿eh? Y nos debo un café. Abrazo.
Siempre.
Cuídate. Chao, chao. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really when you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. And then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. The music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're. Bueno, 10:56, seguimos acá en Radio Cultura, en el programa Ley y Realidad. Bueno, hoy fue bastante movido. Gracias, Carlos, por haber venido a acompañarme. Creo que te vas con una impresión, habiendo hablado con José Luis Espera, economista, recién Manuel Adorno, economista, es decir, con unas ganas terribles de traer una inversión importante a la Argentina.
Y es triste.
Es triste, es triste. Es triste.
La falta de sentido común, como hablaban tanto José Luis y Manuel, es... ¿Cómo se perdió eso, ¿no? Algo tan básico que es el sentido común.
No, y algo que siempre yo lo hablo con vos, como cuando... Yo tengo la gracia y de Dios y la oportunidad de poder viajar y compartir con mis amigos estos tiempos y lindos lugares hemos ido juntos. Algún día vamos a tener un programa donde vamos a hablar nuestra aventura recorriendo en tren todo el norte de los Estados Unidos. Fue algo muy gracioso. Y la verdad, me llama la atención siempre porque hay una regla, vos me lo puedes decir, ¿no? Es decir, el ciudadano preparado en los Estados Unidos es el menos. Es decir, es más el laburante, el trabajador. Pero hay algo que a mí me llama la atención, que es respetan las reglas. Lo que yo hablaba la pavada del semáforo. Es decir, respetan las reglas.
Pero lo que pasa es que hay castigo.
Claro.
Si no las respeto.
Claro.
Entonces, cuando vos estás, sabés que hay castigos por si paso un semáforo en rojo, por si no paro completamente, por si cometo o hago alguna rareza contable. Sabés que hay consecuencias, claro. Y no son suaves.
Sí, yo me acuerdo que en época de pandemia, cuento, como no nos podíamos ver, hacíamos un Zoom todas las noches durante casi 2 años, lo hicimos, que nos contábamos los pormenores. Carlos tuvo 3 veces COVID, vivimos tu aislamiento, ¿te acordás?
Fue el primero del grupo.
Y es verdad lo que vos decís, porque no existe... la sanción, siempre lo hablamos, es decir, cuando vos tenés la sanción y tenés miedo de la ley, esto que hablaba recién con Manuel, ¿no? Es decir, es una jueza comercial que falló y es una jueza, es decir, acá estamos acostumbrados que, bueno, vas y hablas al juez. Entonces me parece a mí que esto es un tema que lo que hablábamos con José Luis, ¿no? Es decir, una batalla cultural que va a durar, va a tardar años, pero yo creo que se puede dar todavía un cambio en la Argentina.
Y pero nace porque tenemos la separación de los poderes. Claro. O sea, el sistema judicial es independiente del legislativo y el legislativo independiente
del ejecutivo
y los tres se van
controlando
el uno al otro.
El check and balance del sistema americano.
El famoso check and balance que tanto discute nuestro amigo.
Claro, pero es interesante y bueno, sabés que está la radio es tu casa, Carlos, te agradezco. Sé que estuviste en el primer programa, mirá. Sí. Y ahora te tenemos acá en persona. Te agradezco muchísimo.
Un gusto, Diego.
Bueno, y nos despedimos. Ahora viene Damián Cantor con Te Cantor la Justa. Y nos vemos el próximo lunes. Chau.
Life, you've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, one. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?